Padre nuestro, Señor, te rogamos que edifiques y santifiques a tu iglesia, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que a través de la palabra expuesta, tú traigas convicciones bíblicas a nuestra vida, Señor. Necesitamos realmente ser permeados de tu palabra para que de esa manera vivamos coherentemente con nuestra fe. Así que, Señor, háblanos con amor, con exhortación, con ánimo, y que de esa manera glorifiquemos tu nombre. Ayuda, Señor, a aquellos que aún no te conocen, para que puedan tener oídos para oír, y que de esa manera puedan escuchar la buena noticia del Evangelio. Te lo rogamos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en una cultura bombardeada con una frase emblema que parece indiscutible. ¿Han escuchado el eslogan "mi cuerpo, mi decisión"? Esta idea es la bandera de la autonomía moderna. Se piensa que el ser humano tiene el derecho y la libertad de elegir por sí mismo sobre su salud reproductiva, sobre su sexualidad, sobre su vida e identidad. Y que cualquier autoridad externa, sea familia, sea el Estado, sea la iglesia, que intente limitar esta decisión, es vista como opresora. Se vive y se enseña hoy que la sexualidad es un terreno privado, donde ni siquiera Dios tiene la autoridad para intervenir. La sexualidad se ha reducido a un impulso fisiológico, a un apetito que debe ser saciado sin dar explicaciones y sin recibir juicio. ¿Pero realmente es así? ¿Qué hacemos si el mundo normaliza y promueve la libertad sexual en todos sus ámbitos? Bueno, este problema no es nuevo. Este eslogan, aunque surgió a mediados del siglo XX, se remonta hasta el siglo I, donde los cristianos en la ciudad de Corinto enfrentaban esta misma cosmovisión. Y el apóstol Pablo ya nos dio una respuesta, ya nos dio la respuesta de lo que debemos hacer como iglesia ante la realidad de un mundo sexualizado que promueve la libertad sexual. Así que abran sus Biblias en 1 Corintios 6. Vamos a leer los versículos 12 al 20 y veamos cómo Pablo responde a este eslogan. 1 Corintios 6, 12 al 20. La lectura responderá la pregunta del título de este sermón: ¿mi cuerpo, mi decisión? Veamos qué dice Pablo. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Respuesta corta a la pregunta del título de este sermón: no. No es así. No es tu cuerpo, no es tu decisión. Pero hay una respuesta un poco más larga a la que Pablo nos quiere convencer hoy. De manera muy contundente y muy enfática, Pablo nos quiere exhortar a creer una verdad que nos va a llevar a actuar. Por eso hoy quiero que cada uno de nosotros nos apropiemos de la siguiente convicción: mi sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Mi sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Hermanos, vivimos en un mundo sexualizado que nos quiere sexualizar. La sexualidad ha sido distorsionada. Ahora es normal que los colegios enseñen a niños a explorar su cuerpo. Es normal que jóvenes tengan una vida sexual activa. Es normal que se pruebe y experimente con muchas personas antes del matrimonio. Es normal que no se necesite el matrimonio, que haya infidelidad y se rompa el pacto matrimonial. Es normal que aún en la vejez se puedan satisfacer fantasías a través de una pantalla. Pero esto no es normal. Y lo más triste, hermanos, es que parece normal que todo esto también suceda dentro de la iglesia. Por eso cada uno de nosotros necesitamos convencernos y vivir a la luz de la verdad de que mi sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Sea que tengas 15 o que tengas 80, sea que seas hombre o mujer, sea que estés soltero, casado, divorciado o viudo, incluso seas creyente o no, tu sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Y quiero mostrarles que es así al entender que hay una premisa errada que debemos abandonar, una convicción que necesitamos recordar y una obediencia comprada a la que estamos llamados a realizar. Premisa errada, convicción recordada, obediencia comprada. Empecemos con la premisa errada. Es muy importante que recordemos cuál era el contexto en el que se encontraba la iglesia de Corinto. Muy similar a la nuestra, era una cultura sexualizada, pero aún más su ciudad era reconocida por su inmoralidad y libertinaje. Estaba el templo de Afrodita, la diosa griega del amor, la fertilidad, el placer y la sexualidad. Se dice que había más de 1,000 prostitutas sagradas. Se llegó a usar el término corintiar para la práctica de la inmoralidad sexual llena de exceso y desenfreno. Corinto era el epicentro del turismo sexual de la época. Muchos extranjeros, hermanos, ven nuestro país de esta manera, como si Medellín fuera el epicentro del turismo y la explotación sexual. O eso es lo que dice la BBC. En Bogotá hay varias zonas de tolerancia. Se encuentran prostíbulos casi en cualquier sector de Bogotá. Calles llenas de inmoralidad. No estamos tan lejos de Corinto. Hay una cultura similar, pero también hay lemas, dichos similares. Uno de los nuestros del día de hoy es mi cuerpo, mi decisión. Pero quiero que vean cuáles eran los dos dichos que los corintios usaban equivocadamente para justificar su inmoralidad. Ellos pensaban de la siguiente manera: si, dicho uno, miren el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, y si, dicho dos, versículo 13, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, entonces, así como la comida, el sexo es para el cuerpo y el cuerpo para el sexo. El sexo es una función fisiológica más como comer. Los corintios tenían una lógica de restaurante. Si el estómago me pide comida, le doy comida. Si el cuerpo me pide sexo, le doy sexo. Sin embargo, esta premisa está errada. Sí hay un elemento de verdad en estos dichos, pero los corintios los han pervertido. Pablo concede el dicho de que todas las cosas son lícitas, pero él de inmediato hace una aclaración correctiva. Miren el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Noten el balance y el entendimiento que da Pablo acerca de nuestra libertad cristiana. Sí, todo nos es lícito. Jesús compró con su sangre nuestra libertad. Nos redimió para que podamos disfrutar sin idolatrar lo creado para nuestro bien. El sexo lo creó Dios para nuestro bien. Pero libertad no es libertinaje. No es disfrutar del sexo como queramos y sin restricciones. Lo debemos dominar y no ser dominados por él. Nos domina y esclaviza cuando no puedo esperar al matrimonio, cuando busco a alguien fuera de mi matrimonio. Aquí el sexo tiene el control, es el amo y nosotros los esclavos. Libertad no es libertinaje, pero tampoco libertad es legalismo. No es pasar a ver ahora toda la relación sexual como mala e inmoral, que aún en el matrimonio se vea como mala. No, no se trata de pasar de un extremo al otro extremo. Tanto el libertinaje como el legalismo son esclavitud, pero Jesucristo nos hace libres. La cruz rompió las cadenas de nuestra esclavitud para que ahora podamos disfrutar del sexo de la buena manera en que fue diseñado. Somos libres, hermanos. Somos libres cuando comprendemos el diseño de nuestro cuerpo, que es totalmente distinto a la percepción errada que estaban teniendo los corintios. Miren el versículo 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, Pablo los frena en seco en su razonamiento y aclara: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿El cuerpo necesita sexo? ¿Es una necesidad fisiológica? ¿No podemos vivir sin sexo? ¿El propósito del cuerpo es el sexo? No. El cuerpo es para Dios, no para nuestra inmoralidad. Todo cuerpo es de Dios y para Dios. No solo los cuerpos de los cristianos, también de los que no creen. Amigos que están acá, su cuerpo no es suyo. Le pertenece al Creador y aún más le pertenece a Jesucristo, aquel que murió, resucitó y recibió toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, no solo sobre la iglesia. Es decir, Jesús tiene toda la autoridad sobre tu cuerpo y sobre el nuestro. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Nuestro cuerpo importa. Lo que hagamos con él importa. ¿Saben por qué? Porque nuestro cuerpo será resucitado. Dios, quien resucitó al Señor, nos resucitará mediante su poder. La resurrección final hace relevante el uso de nuestro cuerpo hoy. El cuerpo no es una basura que se pudre, es un tesoro que se levanta. Nuestro cuerpo resucitará, sea para vida o sea para condenación. Lo que hacemos con nuestro cuerpo pone en juego nuestra eternidad. No quitarnos un ojo o una mano, inmoral, pone en juego nuestra eternidad. Es preferible perder dos miembros en vez de que todo nuestro cuerpo vaya al infierno. Miren cómo una premisa, un dicho o un eslogan errado nos llevan a vivir y actuar en inmoralidad. Lo que creemos afecta nuestra práctica. Y las ideas que creemos tienen consecuencias y consecuencias eternas. Por eso no podemos simplemente reconocer cuál es la premisa errada para evitarla, sino que necesitamos saber cuál es la convicción correcta que debe ser recordada. En el sermón anterior veíamos que necesitamos convicciones bíblicas al enfrentar conflictos, y vimos algunas convicciones que se supone que los corintios ya debían conocer. Y por eso Pablo les preguntaba diciendo: ¿no saben? Pero hay varias convicciones que al parecer no saben, no solo con los conflictos, sino también con su cuerpo. Por eso Pablo pasa ahora a recordar dos convicciones que se supone que como creyentes ya debemos tener. Y por eso en la manera en la que lo va a hacer es a través de delicadas preguntas retóricas que van a ser bofeteadas teológicas para nosotros. En los versículos 15 al 17 tenemos la primera convicción: mi cuerpo está unido al cuerpo de Cristo. 15 al 17: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Creer en el evangelio, hermanos, implica la unión con Jesucristo para salvación. De acuerdo a Romanos 6, cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Morimos al pecado. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos a una vida en él. Esta unión espiritual, que es a través de la fe, no es menos real que una unión física. Cuando creemos, tanto mi espíritu como mi cuerpo viene a ser miembro de Cristo, uno con Cristo. Por eso nuestro cuerpo ya no es nuestro. Nuestra sexualidad le pertenece a Cristo. Si nos convencemos de esta verdad, entonces de ninguna manera vamos a unir a Cristo a una ramera. Pero pastor, yo no me uní a una prostituta, sino a mi novia con la que me voy a casar. Ella también es creyente. ¿Acaso no saben, creyentes, que se es una sola carne en el matrimonio y no antes? ¿No saben? Esta unión, que es física y espiritual, real, al punto donde dos personas pasan a ser una sola persona, es para el matrimonio. Antes de esto, tú solo debes estar unido a Jesucristo. No unas a Cristo con el pecado. Es como si lleváramos a Cristo el Santo a pecar. Cristo está en ti. Lo que tú haces es como si Cristo lo hiciera. No menospreciemos ni quitemos el valor de nuestra unión con Cristo y el valor de la unión sexual. Aunque se quiera creer que no, yo sí valoro mi cuerpo porque yo decidí a quién dárselo, aunque se quiera creer esa frase, es una vil mentira. No te valoras ni a ti, ni a Cristo, ni a tu cuerpo. Es como si utilizaras un vestido de novio o de novia para ir a lavar baños, y que después de que se vuelve una nada, digas: yo valoro y atesoro mi vestido. No estás usando tu libertad, estás deshonrando tu identidad. No olvides que eres unido al cuerpo de Cristo. No lo deshonres al unirlo al pecado sexual. Y no solo estamos unidos a Cristo, sino que también, segunda convicción, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Miren el versículo 19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Hermanos, Jesucristo pagó en la cruz el precio más alto que jamás se ha visto. La sangre del Hijo de Dios fue derramada hasta la última gota para que seamos limpiados y lavados de nuestros pecados, para que Él, al resucitar, envíe a morar en nosotros a su Espíritu. Nuestro cuerpo, así como la iglesia, también es templo del Espíritu Santo. Pero solo somos templo del Espíritu por Cristo. Sin Cristo, solo somos la morada del pecado, un templo de prostitución, un lugar sucio y contaminado, que por más que intentes limpiarte tú mismo, no puedes ocultar las manchas de tu sexualidad desordenada. El mundo le quiere poner precio a tu cuerpo. Te valora si cumples sus estándares, pero te desprecia si ya no le sirves. Pero tu cuerpo vale más que eso. Jesús te ama, te valora, te recibe, aún con todo lo que eres. Por eso vino a morir por nosotros. Vino a comprarnos por un precio alto. Arrepintámonos de nuestra inmoralidad y creamos en el precio que Jesús pagó en la cruz por nosotros, para que seamos limpiados y transformados a un templo donde mora el Espíritu de santidad. ¿Es el templo de Afrodita el que mora en nosotros, o es el templo del Espíritu Santo? Si estamos convencidos de que somos el templo del Espíritu, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Jesucristo, quien nos compró. Nuestra sexualidad le pertenece a Él. Esa es finalmente la convicción que debe ser recordada. Hermanos, sin estas convicciones vamos a profanar el templo del Espíritu. Una convicción errada nos lleva a pecar, pero una convicción centrada nos lleva a glorificar. Las convicciones afectan nuestra vida práctica. Esto que estamos viendo trasciende lo teórico. Si todo lo que hemos comprendido es verdad, si hay una premisa errada que debe ser desechada, si hay convicciones, realidades en Cristo que deben ser recordadas, entonces debe haber una obediencia comprada que debe ser realizada. Las exhortaciones a obedecer que vienen a continuación están sobre la base teológica que ya vimos. Nuestro Señor Jesús ya pagó para que podamos obedecer. ¿Qué debemos hacer entonces? Versículo 18. Huyan. Huyan de la fornicación. Pero Pablo, estás exagerando un poco. Hay que huir del peligro, de una catástrofe, de un incendio, de un animal, pero de la fornicación. No es tan grave, no es para tanto. Versículo 18: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. El pecado sexual es grave, porque aun cuando está el pecado de la gula y la embriaguez, que sí afectan el cuerpo, no llega a ser tan profundo e íntimo como lo es la unión sexual. Es ser una sola carne, es unir a Cristo a una ramera. La fornicación hace referencia a la relación sexual entre dos personas que no están casadas. hace referencia a la relación sexual con una prostituta. Pero no se queda ahí. También esta palabra en su idioma original, porneia, hace referencia a cualquier relación ilícita. Adulterio, homosexualismo, incesto. ¿Recuerdan que vimos 1 Corintios 5? Aquí también entra la masturbación y la pornografía. Es una distorsión de la sexualidad que degrada nuestra humanidad. La pornografía es la prostitución digital de nuestro tiempo. Entra la codicia de nuestros ojos, de nuestros pensamientos, donde cometemos adulterio en nuestro corazón. Entra la idolatría por el sexo. El sexo como el ídolo al cual se le venera y se le sirve. Pero no piensen que todo esto es un problema de afuera. Pablo le está hablando a la iglesia. Hay estadísticas que nos dicen que 6 de cada 10 hombres sentados en nuestras iglesias luchan mensualmente con la pornografía. Y no solo es un pecado masculino, también 1 de cada 3 mujeres jóvenes luchan con la pornografía. Ninguno está exento de esta lucha. Hombres y mujeres, hasta miembros y pastores, luchan contra la inmoralidad. Vivimos como en un campo minado. Nuestro mundo y hasta nuestro pensamiento es un campo minado donde no es seguro caminar. Lo que debemos hacer es salir de ahí, tomar otra ruta y huir. Esta pelea se gana huyendo, no peleando. No se crea fuerte. Usted no es fuerte. No crea que pueda ganar. Se gana huyendo. Esto me hace pensar en José, cuando huyó de la mujer de Potifar. El Señor estuvo con José en todo lo que vivió en Egipto. Si ustedes leen todo el capítulo, se repite una y otra vez que el Señor estuvo con José. Y si José pudo obedecer al Señor, entonces nosotros aún más. Porque el Señor no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Tenemos mucho más de lo que necesitó José para huir de la fornicación. Huir no es cobardía, es sabiduría, temor de Dios. Se trata de huir para no pecar contra Dios. Se trata de huir para refugiarnos en la cruz. No se huye una sola vez. Debe ser constante y habitual escapar de la inmoralidad. Se trata de vivir huyendo para no pecar contra Dios, porque nuestro objetivo final es huir para glorificar a Dios. Este es el propósito, el mandato final y concluyente de Pablo en esta porción de la Escritura. Versículo 20. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorificamos a Dios cuando huimos de la fornicación. Hacemos la voluntad de Dios, así como lo leíamos juntos, cuando nos apartamos de la inmoralidad sexual. Nuestra vida como iglesia, como creyentes, como humanidad creada, se trata de un solo objetivo: glorificar a Dios. No como algo teológico lejano. Miren que este pasaje nos muestra algo totalmente práctico. Cumplimos el propósito de nuestro diseño cuando nos guardamos de la inmoralidad. Cada uno de nosotros debe vivir y obedecer la verdad de que mi sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Así que, hermanos, glorifiquen a Dios en su soltería y en su matrimonio. Glorifiquen a Dios con sus pensamientos, con sus ojos y con sus manos. Glorifiquen a Dios siendo fiel a su esposa y a su esposo, fieles al Señor. Glorifiquen a Dios en sus procesos de noviazgo, siendo radicales en huir de la fornicación. Glorifiquen a Dios en sus relaciones de amistad y hermandad en la iglesia. Solteros, cuidado con acercarse con una falsa piedad que camufla inmoralidad. Glorifiquen a Dios con sus cuerpos. No sexualicen el cuerpo. No lo enmarquen y halaguen de acuerdo al estándar de belleza de este mundo. El adorno precioso delante de nuestro Dios es su santidad. Glorifiquen a Dios en sus conversaciones, en sus redes sociales, en lo que siguen y ven en una pantalla. Glorifiquen a Dios en sus trabajos, en sus relaciones familiares y sociales. Glorifiquen a Dios en la calle y en la casa, en su privacidad y soledad, en su mente y en su corazón. Hermanos, en todo esto y en todo lo demás, vivan la verdad de que su sexualidad le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. No nos dejemos engañar. Nuestra libertad no es una licencia para la inmoralidad. Vivir para el sexo es olvidar que fuimos diseñados para la eternidad. Nuestro cuerpo va a resucitar. Recordemos que Cristo nos compró, nos unió a Él y nos limpió de nuestra sucia inmoralidad para hacernos parte, para hacernos morada, para hacernos templo del Espíritu de santidad. No lo profanemos. No unamos al santo con el pecado sexual. Más bien, respondamos en obediencia a esta verdad. Glorifiquen a Dios huyendo de la fornicación. No cedan al eslogan del mundo que es mi cuerpo, mi decisión. Vivan la verdad de mi sexualidad. Le pertenece a Cristo para glorificar a Dios. Y ahora, ¿cómo no celebrar que nuestro cuerpo ha sido comprado, limpiado y restaurado por Jesucristo? La cena es celebración porque recordamos nuestra redención. Recordamos que aun cuando éramos pecadores inmorales, templos profanados y esclavos del pecado, el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. Vivió una vida de perfecta santidad para justificarnos y santificarnos. Derramó su sangre valiosa para limpiarnos, vestirnos y unirnos a Él y ser un solo cuerpo con Él. Así que la cena es celebración. La cena es una celebración que es dada solo para el cuerpo de Cristo. Y sabemos quiénes son parte de su cuerpo a través de la membresía. Así que miembros de esta iglesia, miembros de otras iglesias saludables que han sido confirmados y añadidos al cuerpo de Cristo, pueden celebrar la cena. Si usted, hermano, hermana, ha pecado en inmoralidad sexual, arrepiéntase. Confiese su pecado al Señor. Confíe en Jesucristo y tome la cena. Pero también búsquenos como iglesia para que sea restaurado de su pecado, para que sea evaluado realmente su arrepentimiento. Glorifiquemos a Dios en un arrepentimiento que confiesa el pecado. Ahora, aquellos que no son miembros y viven en inmoralidad sexual, creyendo que pueden ocultar y fingir una vida de piedad en la iglesia, le pido que no tome la cena. La tomaría indignamente, trayendo más juicio sobre sí mismo. Aproveche más bien este momento para ir al Señor en arrepentimiento y fe. Crea que Jesús murió y resucitó para perdonarlo. Pero también a aquellos que no son miembros y puede que no estén pecando con la inmoralidad sexual, les pido que se examinen muy bien. No es no pecar para ser digno de la cena. No es así. Es que su arrepentimiento de todo su pecado sea genuino y su fe en el evangelio sean bíblicas. Y es muy subjetivo si usted mismo es el que lo evalúa. Nuestro consejo es que se someta a la autoridad que el Señor le dio a su iglesia. Pero si usted aún así decide tomarla, recuerde la advertencia. Es bajo su responsabilidad y puede traer más juicio para usted. Con eso en mente, pónganse de pie los que vamos a celebrar la cena.